NTN Concentrado.
Las teorías conspirativas, la religión y sus usos ideológicos en el contexto del COVID. Por ahí va la columna de Nico Iglesias en el día de hoy. Nico es trabajador social, especializado en temas de religión y política. Se está acompañando este año con esta columna. Se ha acompañado con varios ciclos, sí, columnas y demás, pero este año con este tema, ¿no? Religión y política. Y ahora metido en COVID.
Hace tiempo que me vengo preguntando y lo vengo conversando con algunos colegas en dónde se unen, como ustedes decían, actores sociales, políticos y religiosos tan distintos como el Pastor Márquez, Médicos por la Verdad, Gustavo Salle, Trump, Bolsonaro, hasta el propio César Vega, que en algún momento hizo declaraciones, el diputado. ¿Qué es lo que los reúne? Y las teorías conspirativas son algo que están en, de alguna manera, como telón de fondo o como paraguas para la explicación que ellos dan para oponerse o a la vacuna o para oponerse a las medidas de contención de la pandemia. Como ustedes decían, bueno, queda un porcentaje muy bajo que todavía duda o no quiere vacunarse. No todos, no quiere decir que estén de acuerdo con las teorías conspirativas, pero estas teorías que abundan mucho en las redes sociales y es un elemento que se apela, logran de alguna manera encontrar un enemigo común. Y en este tiempo de COVID, donde hay muchas incertidumbres y en toda la población tenemos incertidumbres, ¿no? Y también abunda la información, empiezan a aparecer algunos actores como los culpables, los enemigos de un plan de dominio mundial que estaría usándose en este contexto de pandemia. Pero cuando uno va un poco a la historia de las teorías conspirativas, por lo menos a la historia del siglo XX, seguramente podríamos ir más atrás, aparece una que siempre resurge en distintos momentos, especialmente de manos de grupos de extrema derecha, que es los protocolos de los sabios de Sion, que fue un panfleto antisemita de comienzo del siglo XX, 1902, donde de alguna manera une en un contexto que hubo unas actas de una reunión de judíos que querían dominar el mundo. Y ese dominio mundial, este grupo de judíos influyentes en ese contexto, estarían realizando a través de la masonería, el comunismo, y habría un tipo de lobby y que tendría como fin, en estos supuestos protocolos, el dominio del mundo. Y ese panfleto que se difundió mucho durante todo el siglo XX y hoy sigue siéndose usado en grupos de extrema derecha, sigue circulando, es un ejemplo del daño que puede generar una teoría conspirativa porque fue usado en la narrativa del fascismo europeo de una forma muy, muy eficiente para generar propaganda contra la comunidad judía. Y esos mismos elementos están hoy en muchas de estas teorías conspirativas que van creciendo, van mutando y que van uniendo a gente muy diversa, ¿no? Quizás una de las cosas que uno piensa o puede analizar de la teoría conspirativa es que tiene una función ideológica totalizante. O sea, como en algunos casos las religiones también pueden cumplir esa función de explicarlo todo, explicar toda la realidad, los cambios sociales, políticos, ecológicos, los vínculos. En un momento donde hay una sensación y una situación de incertidumbre, de algunos podrán decir, sentir que es una situación de caos, las teorías conspirativas se vuelven una forma de atajo, de explicación simple a un gran. Y aquí, aunque la mayor parte de los líderes religiosos, bueno, lo han analizado ustedes, han hecho videos en Uruguay y en todo el mundo, la mayor parte de los líderes religiosos están a favor de la vacunación y de las medidas de contención de la pandemia, pero algunas minorías de grupos religiosos han promovido estas teorías conspirativas ya desde hace muchos años antes de la pandemia, ¿no? Uno de ellos, y que tiene en sus libros bien desarrolladas estas teorías conspirativas, es el Pastor Márquez, que a comienzo de este año, en su tradicional campamento Veraca, que realiza cada año, que este año fue virtual, realizó una serie de videos donde convocaba al campamento, y en uno, especialmente, que ya en 2020 lo había hecho, hizo una declaración, digamos, en torno a este tema de la existencia de una pandemia y el tema de la vacunación y los riesgos de la vacunación. Así que podemos escuchar ahí al Pastor Márquez, que estuvo hablando de esto en enero desde el campamento Veraca.
Esto no es una pandemia, es una plandemia. Con ningún otro, ni con el SIDA, ni con la fiebre negra, ni con ninguna otra peste, se experimentó lo que hoy se está experimentando. Te quiero decir que lo que se está experimentando es acerca de un gobierno comunista mundial. No hay vuelta. Esto es así. Esto es así. Y el asunto este de que todos nos vacunemos es una cosa pensada para poder impedir los movimientos de las personas.
Hola. Allí escuchábamos al pastor Márquez. Estas declaraciones generaron en ese momento de verano bastante polémica. Él también defendió a Trump en ese contexto de enero, de que era atacado y la libertad de expresión era atacada como parte de este control mundial. Y bueno, ahí Magdalena Milsep, que es una antropóloga que hizo su maestría en el tema de las comunidades veraca y del pastor Márquez, desarrolló un interesante artículo sobre este tema de guerra espiritual, teorías conspirativas. Y es interesante que podemos analizar que este discurso conspiranoico no solo está parado en lo religioso, por más que en lo religioso encuentra muchos adeptos en algunos sectores, en este caso los que creen en teorías milenaristas, que hacen mucho énfasis en el apocalipsis, en el fin del mundo, pero también hay un apocalipsis laico, podríamos decir. Hay una teorías conspirativas que manejan los mismos actores que el pastor Márquez u otros actores religiosos, y ven, por ejemplo, el grupo de Médicos por la Verdad, que hicieron un lanzamiento el año pasado con mucha presencia virtual y algunas acciones también convocatorias a marchas y manifestaciones en la Plaza Cagancha, en frente al Palacio, a la Torre Ejecutiva. Médicos por la Verdad, que en Argentina tiene una referente que es China Brandolino, que es una persona muy conocida en la extrema derecha, una católica conservadora, digamos del sector más conservador en Argentina. Acá en Uruguay hay otros doctores también, uno que se llama Javier Ciuto, que está en la línea de Gustavo Salle, y también otro doctor que se llama Mario Cabrera, que estuvo vinculado ahí a la campaña también de Sartori. O sea, hay algunos defensores laicos de estas teorías conspirativas y que también se oponen a varios de las medidas que ha tomado el gobierno. Y en casi toda América Latina hemos visto también otro vínculo entre religión y COVID que está muy visible para los que nos interesa analizar esto, porque está todas las iglesias, todas las religiones están online, entonces uno puede ver casi todas las posturas religiosas sin moverse de su casa para hacer el trabajo de investigación, y varias ofrecieron soluciones mágicas, digamos, agua bendita, alcohol en gel bendito, bueno, una solución o una estafa, más bien podríamos decir, de la fe de las personas. Y bueno, en estos momentos, digamos, las teorías conspirativas, el discurso apocalíptico, se vuelve una especie de salida, ¿no?, en este momento de crisis.
Bien. ¿Cuál es el uso político, ¿no?, ahí que se hace la religión, las teorías conspirativas, o cómo ves el nexo político?
Sí, el nexo político quizás ya quedó como muy evidente, ¿no? Trump y Bolsonaro han sido los dos promotores mundiales de estas teorías, digamos, con mucha llegada. Bien anclado en esta teoría de malos y buenos, de un patriotismo, de un nacionalismo. Denise ha hecho algunas columnas, recuerdo ahí varios actos de Bolsonaro diciendo que iba a liberar a Brasil del coronavirus, de que iba de alguna manera sacar el demonio o el espíritu del coronavirus, con varios actores religiosos legitimando esos hechos. También desde otros ámbitos no cristianos, más podríamos decir New Age, hay varios que apelan también al poder de la mente, o al espíritu, a las energías. Y con esto no quiero, con esta dimensión, digamos, no es que uno esté en contra del desarrollo de una espiritualidad, la meditación, la energía, la oración. Puede haber muchas cosas que ayuden a la salud integral, más en este momento, pero sin duda que hay usos políticos y usos religiosos en el peor sentido, más instrumental, que generan miedo, que generan mayor desinformación. Y bueno, sin duda que este origen de los grupos, del vínculo religión y COVID, que no lo dije al comienzo, en realidad va bien atrás, ¿no? O sea, desde los comienzos del surgimiento de las vacunas en 1802, por ahí, en comienzo del siglo XIX, empiezan a darse ya voces del ámbito religioso contrario a las vacunas. porque de alguna manera algunos grupos interpretan que, interpretaban o interpretan, que Dios castiga a las personas mediante la enfermedad, entonces no había que intervenir en el plan de Dios. Pero casi todas las religiones que en algún momento pasaron por un momento antivacuna, Testigos de Jehová, mormones, católicos, protestantes, budistas, casi todos los grupos religiosos después cambiaron con el avance de la ciencia y la modernidad. Hacia el siglo XX ya no quedan casi grupos religiosos, en su mayoría casi todos están a favor de las vacunas, o sea que eso es un dato que es importante tomar y también se refleja en la gran aprobación que tienen las vacunas en, claro, en el mundo en general.
Pero si quedan el grupo, algunos grupos fundamentalistas religiosos, algunos grupos como el de Pastor, sí, Márquez, por lo menos su líder, que apuestan a esto y se unen con sectores de derecha, mencionaba vos, a nivel mundial, Bolsonaro, Trump, pero también sectores de izquierda, ¿no? Hay un poco de entrevero, si se puede decir de esa manera.
Sí, ahí quizás la parte más difícil de entender, porque es bastante claro el discurso de Trump, Márquez o mismo Agustín Laje, que ven, ¿se acuerdan el del libro negro de la izquierda? Que ven que hay un lobby, un control mundial de la izquierda global, que ahí entra Naciones Unidas, el lobby de la diversidad, Greenpeace, Illuminati, etc. Pero cuando uno va a discursos que podríamos decir, entre comillas, de extrema izquierda o de extremo ecologista, radical ecologista, ahí los razonamientos son un poco más complejos, pero uno realmente los escucha, los ve, y antes también de la pandemia. Por ejemplo, que la destrucción del medio ambiente generó el virus. Bueno, y ese es otro tema. En las teorías conspirativas generalmente hay algo de la información que dan, que hay algo de verdad en algunas informaciones, pero después hay otras partes de la información que son difíciles de creer o que uno puede encontrar evidencia científica que va en contra. Entonces el virus fue generado para algunos grupos ecologistas por digamos, la destrucción del medio ambiente. Y llegan a la conclusión algunos de que el desequilibrio está dado por la sobrepoblación del mundial, ¿no? Pero generalmente algunos de estos grupos más, digamos, extremos encuentran que la solución la estaría dando la pandemia con la muerte de millones de seres humanos. Este discurso que suena muy fascista, digamos, o que es muy fascista, es compartido por sectores del radicalismo ecologista y también de la extrema derecha.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Yo lamento, la verdad, Lionel, decirle que se lo dije, ¿no?
Opa.
Entre un carraspeo y una dolgin, y con mucho pesar, la verdad. Mi mujer se enojó mucho conmigo por eso, porque salí diciendo que la vacuna china...
Me lo dijo. Yo lo logré entender después de varios carraspeos y varias toses. ¿Eh?
¿Qué?
Sí, no, se está metiendo con una vacuna, Darwin.
¿Eh?
No.
¿Qué cosa?
Claro, se está metiendo. Ahí no estaba Ricardo en ese momento, claro, ¿cierto? Que es su vacuna.
Mi vacuna, que son varias, ¿no?
Es lo único que le puede sacar el hombre del año, por Juan Herrera haber apostado a la vacuna china.
Me mantengo firme junto a mis vacunas.
Está discutiendo con el número uno del CDC de China, usted, sí, que igual ya discutió consigo mismo al, sí, otro día de lo que dijo, ¿verdad?
Sí. Claro. Eso es bueno. Tengo un gran aliado para discutir con él, que es él mismo.
El mismo, exactamente. Sí. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas de China, el número uno, el director, dijo que, algo que amerita una despedida emotiva de su persona, no lo llevamos a conocer, ¿verdad?
No es su cargo.
Nos emociona su arrojo a la ciencia y esa sinceridad, ¿verdad? Que, la verdad, académica, que no es recomendable. Y dijo que la vacuna china, dijo... así, como en palabras, como para que nosotros lo entendamos, bastante chumi, chuming back, le tendría que haber puesto. Eso es lo que dijo.
No, ¿sabes lo que me pasó a mí con las declaraciones de este hombre y la circulación de esas declaraciones? Cuando leí, por lo menos, el resumen de lo que había dicho, sentí que no había nada nuevo, que no había novedad en lo que estaba diciendo. Ya sabíamos eso de las vacunas chinas.
Sí, lógico, que son chumin. Eso lo sabemos. ¿Eh? No quiere decir que igual no se las quiera, que igual no nos emocionen, que igual no nos ayuden en la situación en la que estamos y que las precisemos y que haya que vacunarse. Todo eso. Pero son chumin.
No. Tienen, sí, a ver, sí, tienen limitados
un
efectos.
Un mes y medio, señor, demoran un mes y medio en hacer un efecto de 50% de inmunidad. un mes y medio.
Sí, pero inmunidad para adquirir el virus, pero protección alta, altísima, contra formas graves y contra la muerte.
Eso, al mes eso y está. Medio, antes del mes y
bueno,
medio.
Sí, es lo que tiene.
Agua salud, es lo mismo que es lo mismo que
no, porque empieza, no es agua salud.
No, es que no empieza, proceso. No produce anticuerpos bueno. Hasta el día entre el día 14 y el día 15
de la segunda dosis.
Después de la segunda dosis, después produce bueno. Duplica los anticuerpos que produce, que eran bastante poquito hasta ahí.
Hay que tener paciencia y cuidado, mantener todas las medidas
yo
preventivas.
No estoy diciendo que no nos vacunemos chino, hay que vacunarse chino. Usted está como mi mujer, se ofendió porque sí, la siente
claro,
como propia
con
la vacuna.
Claro.
Ella se la dio, como todos los uruguayos, que se la dieron.
Adentro. Yo no, yo la tengo siente, en, la en mi corazón esa vacuna.
Sí, sí, bueno, yo no me la eso. Ella, mi esposa la tiene en el organismo, en el corazón, la emoción, en todos lados la tiene, la verdad. Y si le toca la vacuna de china, el pobre yo de mis hijos digo cualquier disparate, y ella mucho no se enoja, la verdad. Pero de la vacuna de china, ¿qué dijiste la vacuna de china? Me pegó todo. ¿Qué anda diciendo la vacuna de china?
Le contaron lo que dijo usted.
Estúpido eso, porque no, claro, obvio, me le contaron, ya no me escucha, por supuesto. Antes sí, antes me escuchaba, pero ahora es de las que tiene orgullo de decir que me dejó de escuchar.
Lo canceló.
Exactamente. Y entonces dice, escuchá, que le quería decir, me dijeron que está diciendo cosas a la vacuna china. ¿Me entendió? Y bueno, Chumi, ¿qué hace? Chumi. Yo lamento decirle que se lo dije, Joel, y lamenté decírselo en aquel momento, Joel, también porque sabía que me estaba metiendo más con una cosa que los uruguayos hemos adoptado, que yo también he adoptado. Es un cariño, pero mucho más que el coreano del celete ese que tenemos ahí en la rambla, todo un cariño, con una cosa, la hemos tomado casi como maná del cielo, ¿verdad? Como que nos ha caído y todos tenemos una, abrigamos una emoción, un afecto por esa vacuna, que es parte de nuestra identidad ya. Sin embargo, hay que asumir que es muy chumi.
Bueno, pero un mes
es
y
la
medio
más chumi que hay. No hay más chumi que esa. Y ahora, yo lamento, lo lamenté decirle a que vamos a meter, porque a mí me gusta bailar sobre las brasas, pero bueno, a veces siento que lo comprometo un poco, joder, la verdad. A mí me gusta bailar descalzo sobre las brasas. Me dio, te parece que es la cosa graciosa. El número este del equilibrista que se cae todo el tiempo. Un poco de idea, gracioso. Y ahora, mirá, vengo haciendo equilibrio, diciendo cosas que a la gente un poco le molesta. ¡Pum! Y todo el mundo lo putea y lo escupe. Yo que sé, tiene su brazo. Y ahora, pero digo, no quería comprometerlo a aquel momento, por eso lo decía entre toses. Sí. Pero ahora lamento decirle que se lo dije también. ¿Por qué se lo dije? Porque me di cuenta de algo que todo el resto no, ni cerca, todos nos dimos cuenta de que son chuminga la vacuna china, que son chumichina. Pero lo que pasa es que nadie es lo suficientemente desalmado y desubicado como para decirlo en público, ¿verdad? Salvo este servidor y Rafael Michelini. Que en breve, bueno, este servidor quedará fuera de funcionamiento también, porque estamos en una persecución de medida en una cacería de desubicados.
Pero no son chumin.
Son chumin. Son chumin. Son las mejores porque son las que llegaron, como dice la ciencia, como nos dijo la OMS y como dijo Salinas acá. La mejor es la que hay.
Y bueno, sí.
Está. Para nosotros son las mejores.
Sí.
Pero en términos comparativos son muy chumin, no. Pero de lo más chumin que se pueda conseguir, tan chumin que el chino, uno de tres dijo, vos nos quedaron chumin, qué chumin nos quedaron vos. Es así, qué hacer. Bueno, todos nos habíamos dado cuenta por la simple práctica de que su régimen de espera de inoculación para alcanzar la eficacia es muy ineficaz, para una eficacia muy poco eficaz.
Bueno, ¿sí? No, el chuminismo yo se la llevo en dos cosas.
¿En el tiempo?
En el tiempo, seguro, que demora en tener cierta efectividad, y después...
En que una sola dosis no sirve ni para atajar una gastroenteritis.
Y bueno, y son dos dosis.
Bueno, no, pero hay otra que son dos dosis, pero una ya va haciendo un poquito de roncha.
Sí, eso sí, eso sí.
Sí, comparativo.
Hay una primera dosis tiene un efecto muy interesante. La de Joel, por ejemplo.
La Pfizer, la de Joel. Exacto, que tiene un efecto muy interesante.
Sí, igual,
y otro efecto lateral un poquito menos interesante.
Igual estuvimos entreverados en las informaciones de fase 3 y demás. AstraZeneca entreveró bastante las cosas. Incomprensible en un momento.
Pero esta la China, con la 1, con la primera dosis, no ataja una gastroenteritis por un norovirus pelado de un nuco y depresivo. La verdad, no te lo paras.
Es lo que tiene el virus inactivado. Es así, tiene que venir la segunda dosis y hay que esperar. Pero después, protección, después de ese momento, la protección es buena contra formas graves y muerte por la enfermedad, que es muy importante.
Sí, claro.
Muy importante.
Y ahí está, importantísimo. Sí, 2 meses y medio después.
Y bueno,
hasta los momentos.
Hay otros que van a estar esperando que le lleguen las vacunas buenas en ese momento.
Hasta el mes 3, que ahí baja, porque también encontraron que después de los 20 días de eso, de ese mes y medio, no sé qué, empiezan a caer los anticuerpos. Pero no importa, ya le digo, yo la amo, señor. Me tatuaría una vacuna china, señor. Chuminbac me pondría en el brazo, sin problema, me encanta. Y me parece que le ha hecho bien a nuestra gente, que le mejora el estado de ánimo a la gente. No solo lo que hace en términos higiénico de salubridad, señor, y epidemiológico, lo que genera del estado de ánimo, señor, la emoción, la alegría, todo ese, el alivio, todas esas cosas, bueno, eso es gracias a la vacuna china. Sí. Y el director de Centro de Control y Prevención dijo algo así, ¿verdad? Gao Fu, a quien le deseamos una pronta recuperación, admitió que la eficacia del gobicho era, dice que no es alto, dice. Citado por el diario hongkonés South China Morning Post. Qué lindo nombre tiene el diario hongkonés. Es de los confiables. South China Morning Post.
El correo matinal del sur de China sería la traducción.
Exacto. Bueno, ya dice qué tipo de diario es. Tampoco es que lo escribió la contra eso, ¿eh?
No.
Su rival de todas las horas era el Old England Sentinel, que por suerte a esta altura ya debe haber sido clausurado, ¿verdad? Para beneficio de la ciudadanía, que no tiene que lidiar con tanta tergiversación de la actualidad china. Entonces, Gao indicó en la conferencia de la ciudad de China, Chengdu, de Pekín, que valora 2 vías de mejora para solucionar el problema de que la eficacia de las vacunas actuales no es alto. Ajá. Entonces, según el rotativo hongkonés, es la primera vez que un científico chino ha debatido en público la eficacia relativamente baja de las vacunas chinas. Y la última.
Claro.
No solo la última vez que un científico chino debate en público la eficacia relativamente baja de la vacuna china, sino, y más importante, la última vez que un periodista de un rotativo hongkonés tiene la osadía de interpretar en público que ese científico ha puesto en debate en público la eficacia de la vacuna china. Eso es mucho peor. Creo que está peor la situación del periodista del rotativo hongkonés que el número uno del CDC de China. Y entonces, en una entrevista con el diario estatal Global Times, al otro día, qué gran nombre que tiene el diario estatal, Global Times. Otra onda, ahora los chinos estamos para lo global, ¿no? No te das cuenta que es un diario estatal, casi no te das cuenta. Si no lees el contenido, no te das cuenta que es estatal, ¿verdad? Global Times le pusieron, espectacular. Gao ahí consideró que los medios mal interpretaron sus palabras. Uy. Como una advicción de que las vacunas chinas son poco eficaces. Las tasas de protección de todas las vacunas del mundo a veces son altas y a veces bajas. La voz de la ciencia. ¡Ah, qué tranquilidad que me da! La voz de la ciencia. ¡Ah! Cuando uno está en su peor pico de ansiedad, viene la voz de la ciencia y le dice: las tasas de protección de todas las vacunas del mundo a veces son altas y a veces bajas. Bueno, ahí tiene. Ya está explicado, Gabo. Perfecto. Cancelen el jacuzzi de ácido que habíamos preparado para Gabo, porque ya lo explicó. La mejora de su eficacia es una cuestión que los científicos de todo el mundo tienen que plantearse, dijo. A este respecto, sugiero que empecemos a ajustar el proceso de vacunación, así como el número de dosis e intervalos, y adoptemos vacunación secuencial con distintos tipos de antígenos. Vamos a probar cosas raras. Eso es más o menos lo que dijo acá el hombre, y tiene razón, porque el mundo tiene eso como consigna, señor, desde hace más de un año. Probemos cosas raras. Digo, vamos a probar una de una, otra de otra, no sé qué, todo eso, señor. Y después de este malentendido, que por suerte fue aclarado y no tendrá grandes consecuencias, salvo en la vida de un par de individuos, salieron ayer de Chile y de Butantan.
Sí, Butantan lo vi, Chile no, pero Butantan lo vi, salió a defender la eficacia con algún otro estudio fase 3.
Sí, casualmente terminaron un estudio fase 3, sí. Ayer mismo les dio 63%, lo que es esto, una cosa de loco, o sea. Y bien, nosotros no hicimos nada. Ahí mal, Salinas. Tiene que salir a decir que es espectacular la vacuna china. ¿No vio el ministro de Salud de Chile?
No.
Dijo que es buenísima y que evita el 100% de los casos graves. Algo que por la propia constitución del porcentaje sabemos que es mentira, digamos. Nada evita el 100% de nada, digamos. No hay nada.
Es un poco
alto. El 100%
de nada. 99,9.
Siempre algo vos, claro. Dejate un espacio para que parezca verdad. Dejate un espacio para que parezca verdad. Dejate un 0,8%. El 99,3% de los casos. Lo tenemos medido. Y bueno, y que pega re bien y no sabe cómo funcionó acá, dijo el chileno, es más popular que Don Francisco y más eficiente que la dictadura pinochetista según las últimas 2 encuestas chilenas, etcétera. Está impresionante.
Es que no hay estudio de fase 3 arbitrado que sepamos todavía hasta la semana pasada.
No, no se necesita, si ya lo estamos usando, señor. ¿Para qué quiere
fase 3
arbitrado? ¿Para qué quiere arbitrado, señor?
¿Y fase 4?
Ayer,
fase
4
podría
haber.
Chile podría tener fase 4 en breve, ¿no? Ha vacunado muchísimo. Con la de hecho los países de Latinoamérica y Sudamérica que han vacunado muchísimo porque tienen la China, si estuviera por la Pfizer estarían todos en un 1% o por abajo, porque acá no llega esa, bueno, llega
sí,
poco.
Sí, bueno, está la Sputnik en Argentina, tampoco ha sido una gran cantidad de vacunas las que han
claro,
llegado.
Claro, sí, pero es lo único.
Y Hungría.
¿Hungría Pfizer o China?
China.
China.
Está con la China, los húngaros, mire usted, Europa del Este.
Sí.
Y bueno, debe ser como nosotros, Europa del Este, ¿no?
Sí, debe ser igual que...
Sí, tenemos mucho paralelismo con Europa
lo que llega.
Sí, lo que
por eso le decía a Ricardo, mejor la vacuna china en 2 meses, que tengamos 800.000 con 2 dosis, o lo que sea, que seguir esperando la otra. En esa circunstancia, lo cierto es lo que dice usted también, comparando, si va una a una, y bueno, sí, los datos por ahora. Y Pfizer ya tiene fase 4 mucho, además. De datos Israel, ahora Alemania, me pasó Guzmán hoy. Son bastante buenos los datos que empiezan a aparecer de...
Y de
Pfizer,
sí, más y de la China.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.